Es la 1:00 p.m. en París de este miércoles 12 de marzo y comenzamos un nuevo resumen informativo en Radio Francia Internacional. Vanessa Loiseau lo hace en controles y comenzamos con los titulares más importantes de la jornada.
Andreína Flores.
Arranca en Estados Unidos la imposición de aranceles al aluminio y al acero importados del extranjero, que serán gravados con un 25% en aduana. La Unión Europea ya ha anunciado una medida recíproca sobre productos estadounidenses. Ucrania acepta la propuesta de tregua impulsada por Estados Unidos. 30 días de silencio militar, dice Zelensky. Sin embargo, los ucranianos en los territorios del este reciben la propuesta con cierto recelo. Iremos a Donetsk con nuestra enviada especial. Y en Bolivia, el gobierno de Luis Arce admitió que no puede cubrir la demanda de combustible por falta de dólares. Desde hace más de un año, los bolivianos atraviesan periodos de desabastecimiento de gasolina y otros carburantes. Conectaremos con La Paz, con nuestra corresponsal. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Esto es Radio Francia Internacional.
Ucrania прагне миру від першої секунди війни.
Es la voz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciando que su país ha aceptado la propuesta de tregua de 30 días impulsada por Estados Unidos y negociada en Arabia Saudita. Zelensky promete que si se logra sellar un acuerdo, el silencio militar se aplicaría inmediatamente. Sin embargo, los ucranianos de a pie reaccionan con cautela, especialmente en Kramatorsk, la principal ciudad de la provincia de Donetsk, bajo control de Ucrania. El futuro de esta ciudad industrial está marcado por la incertidumbre. Rusia la reclama como parte del territorio anexado ilegalmente en un referéndum y para sus habitantes el cese al fuego no es una opción. Ya vivieron uno que se terminó con la invasión rusa de 2022 y temen que las fuerzas de Moscú los vuelvan a atacar en cualquier momento. Allí está nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel.
En el medio del parque central de Kramatorsk, ondea una gran bandera ucraniana. Entre quienes caminan por aquí una tarde de primavera está Svetlana, pensionada del gobierno ucraniano.
Entregar nuestros territorios, jamás en la vida. Imagínense cuántos soldados, cuántos muertos, cuántas personas. Y si nada cambio, nadie aceptará eso. No, no, no.
La mujer se refiere a que el gobierno de Moscú reclama como suyos todos los territorios de esta provincia de Donetsk y otras tres más provincias anexadas durante un referéndum ilegal que realizaron en territorios ocupados en el 2022. Rusia quiere la totalidad de estas provincias como parte de sus exigencias en unas posibles negociaciones para poner fin a esta guerra, en la que los escenarios para ciudades como Kramatorsk son bastante duros, como comenta Svetlana.
Congelar la guerra no da esperanza de que esto se detenga, ¿entiende? Hacer un cese al fuego significa que puede volver a suceder en cualquier momento.
Metros más adelante, Lisa, de 23 años, también da una vuelta por el parque.
Si puede haber paz, me gustaría creerlo, pero realmente dudo que dure para siempre, porque podrían perfectamente volver en 10 años, en 20 años, y cuando vives aquí, nunca podrás estar seguro.
En Kramatorsk recuerdan bien lo que significa un cese al fuego con Rusia. Por eso no quieren que se repita el mismo escenario. Piden garantías que les permita asegurar que Rusia no invadirá de nuevo. Un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kramatorsk.
Gracias, Catalina. Y por su parte, Rusia declaró hoy que espera la propuesta oficial de tregua de Estados Unidos y que para ello podría concretarse una llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin en los próximos días. Continúa la guerra comercial de Estados Unidos con sus socios más cercanos y hoy arranca la imposición del 25% de aranceles sobre el acero y el aluminio importado de varias partes del mundo. La Unión Europea ya ha reaccionado ante esta medida.
They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains.
Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtiendo que será negativa esta decisión tanto para los estadounidenses como para los europeos. El bloque ya ha anunciado una medida recíproca de 25% de aranceles sobre productos importados de Estados Unidos. Esther Herrera nos amplía.
Los nuevos aranceles que impondrán los 27 se aplicarán en dos fases. La primera a partir del 1 de abril con algunos productos y después a partir del 13 de abril se impondrán las tarifas al resto. Entre los productos estadounidenses afectados están los que ya se aplicaron durante el primer mandato de Trump, que afectaba sobre todo al zumo de naranja o las motos Harley-Davidson. Además, Bruselas propone una nueva lista en las que se incluye el pollo, la carne de res, productos derivados del acero, el aluminio o la soja. Productos que, por cierto, podrían ahora comprarse más a América Latina, explican fuentes comunitarias. Desde Bruselas añaden que el objetivo es que las medidas afecten más a Estados Unidos que a Europa. Por ello, han buscado productos que se importan a la Unión, pero que proceden de estados republicanos como Kansas, Luisiana o Nebraska. La Comisión ya había advertido de que respondería con firmeza a una imposición de aranceles que consideran injustificada, y aunque mantienen la puerta a negociar, el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, admitió esta semana que Washington apenas ha querido cooperar. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Y recordemos que en esta guerra comercial de Washington, la batalla más intensa se ha librado con Canadá, que había amenazado con aumentar las tarifas del servicio eléctrico que provee a Estados Unidos, generando aproximadamente un aumento de $100 en la factura mensual de miles de hogares. Trump respondió elevando los aranceles de importación de acero y aluminio canadienses al 50%. Al final, ambos países decidieron suspender esas medidas, pero la inestabilidad ha hecho que las bolsas se desplomen y que la confianza desaparezca. Así lo dice Ramiro José Atristain, economista y profesor de la Universidad Dominicana de Chicago.
Todas las declaraciones del presidente actual, Donald Trump, pues no son consistentes, afectan exportaciones, tensan el comercio internacional y otras cosas, ¿no? Como por ejemplo los nuevos aranceles anunciados. Otro tema es la política monetaria restrictiva, pero acá ya tiene que ver lo que hace la Reserva Federal, que ha tratado de mantener las tasas de interés altas para controlar esa inflación, y claro, esto encarece el crédito y frena el crecimiento económico. Por otro lado, la caída de estas grandes compañías tecnológicas, ¿no? Y esto arrastra al sector tecnológico y, por ende, al índice del Nasdaq. Si nos vamos más a los factores geopolíticos, pues sabemos que hay tensiones comerciales causadas por todos estos anuncios. Todos los conflictos, además, que están sucediendo en el mundo y distintas regiones, crea nerviosismo en el mercado. Y por último, ya en los Estados Unidos hay cierto recelo, protestas, disturbios, que están afectando a las empresas también, específicamente a compañías como Tesla, ¿no?
Era el economista Ramiro José Atristain al micrófono de Asbel López. Hablemos ahora de Hungría, que se prepara para modificar su constitución con el fin de suspender temporalmente la nacionalidad húngara de los ciudadanos que posean pasaporte de otros países si representan una amenaza para la seguridad nacional. Es una enmienda que tiene como principal objetivo a los entes que financian desde el extranjero, a las ONGs y medios de comunicación húngaros. Ana María Ospina tiene los detalles.
Si el Parlamento húngaro aprueba la enmienda, esta entraría en vigor el 15 de abril y uno de los primeros en perder temporalmente la nacionalidad de este país europeo podría ser el filántropo multimillonario George Soros, nacido en Budapest y nacionalizado estadounidense. Soros genera desconfianza al gobierno de Víctor Orbán, entre otras cosas, por su idea de promover la transparencia democrática con la ayuda de medios de comunicación independientes. El cambio legislativo prevé que los que tengan doble nacionalidad y que una de ellas no sea de la Unión Europea pierdan la húngara con miras a su deportación si estas personas suponen una amenaza para la seguridad pública y nacional. Desde la elección de Orbán como primer ministro en 2010 y sus dos reelecciones, se ha creado una autoridad para vigilar lo que considera una injerencia de agentes extranjeros. Bruselas lo considera por su parte una violación de la legislación europea y ha llevado el asunto a los tribunales.
Nos vamos ahora a Bolivia, donde el gobierno de Luis Arce admitió que no puede cubrir la demanda de combustible por falta de dólares. Recordemos que desde hace más de un año los bolivianos atraviesan periodos de desabastecimiento de gasolina y otros carburantes, y el presidente Arce reconoció la falta de liquidez y ofreció diésel a precio internacional más del doble del local para la minería y los sectores productivos. Desde La Paz, nuestra corresponsal Gabriela Orozco nos explica cómo se vive la crisis de combustible en la vida cotidiana.
En interminables filas, la población manifiesta su frustración, hastío y preocupación, como el taxista Cristóbal Miranda, quien perdió un día entero de trabajo.
Un día que no trabajo, a mí el banco no me espera, es lo que más me pone triste, preocupado.
La iliquidez ha obligado al gobierno a ofrecer diésel al sector agroproductivo y minero a precio internacional, 3 veces más del precio subvencionado. Aún no se sabe qué pasará con el precio de la gasolina, pero la población tiene opiniones divididas sobre si se debe o no levantar su subvención. El carpintero Roberto Silva la rechaza.
Las cosas ya han subido por 10 de puestos. Todo va a subir, pues. Con lo que lo levante es el subvención. Vamos a tener un déficit de todo.
El profesor Robert Osina es partidario de levantar la subvención a la gasolina.
Bueno, es algo que se tenía que realizar, yo creo, hace mucho tiempo, ¿no? No podemos seguir viviendo fuera del mercado internacional, tenemos que regular los precios. El costo va a ser grande, tristemente.
Dirigentes del sector agroproductivo han advertido que la comercialización de diésel al precio internacional elevará los costos de los alimentos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en el país. En La Paz, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Gracias, Gabriela. Y en Estados Unidos se alarga la lista de despidos en las agencias gubernamentales en el marco de la gran purga de la Casa Blanca bajo el impulso de Elon Musk contra la ciencia. Tras los despidos masivos en la agencia atmosférica NOAA, la NASA, la agencia espacial estadounidense, anuncia 23 despidos de científicos de alto rango. Y muchos científicos más temen que estos recortes dificulten la investigación sobre el cambio climático. Rafael Morán, con los detalles.
En enero pasado, la agencia espacial estadounidense logró evitar un despido masivo de cerca de 1,000 empleados en el marco de los recortes de la Casa Blanca. Ayer, sin embargo, la NASA anunció un primer despido de 23 altos funcionarios y el cierre de 3 programas: la Oficina de Tecnología y Estrategia, la División de Diversidad e Inclusión y la Oficina del Jefe Científico, dirigida por Catherine Calvin. La reconocida climatóloga coordinaba uno de los 3 grupos de trabajo del Grupo de Expertos Internacionales sobre Cambio Climático, el GIEC, clave para la ciencia climática. Dicho grupo queda ahora acéfalo, lo que preocupa a Pepe Canadel, miembro del GIEC.
Entonces, pues este grupo era liderado por un grupo de americanos en NASA que les acaban de prohibir de seguir. O sea que no solamente en estos momentos estamos con el hecho de que hay menos americanos científicos participando de lo que nosotros ya pensar, sino que ahora tenemos un problema muy grande de qué pasa con el liderazgo del Working Group 3.
La NASA, con su flota de satélites y sus modelos complejos de evolución del clima, tiene prohibido participar en las reuniones del GIEC desde enero. Todo indica que la agencia podría acabar con sus programas de investigación sobre cambio climático para enfocarse en los costosos vuelos espaciales tripulados.
Gracias a Rafael Morán, y con esto ponemos punto final a nuestro informativo de hoy en Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar nuestros contenidos en nuestro sitio web rfimundo.com. Vanessa Loiseau lo hizo en controles y ante los micrófonos, Andreina Flores.